Y eso de seguir el instinto tiene que ver con el entrevistado que tenemos hoy de tarde, que es Josacho Sazón. Ya lo anunciamos previamente, ahora lo tenemos en el estudio oficialmente. ¿Cómo anda, Josacho?
Muy bien, muy bien. Lo que estoy asombrado es el cambio de Juanchi.
Ah, ¿viste lo que es, no?
Ha cambiado mucho. Ha agarrado peso, ha perdido pelo.
Sí, no, la verdad, una persona totalmente distinta.
Pasaste en vacaciones de Juanchi. Si hubiera pasado una semana y media antes, estaba por acá.
Es que es la metamorfosis. Él en verano se transforma en Jorge.
La metamorfosis. Y después en abril. Kafka. Se transforma en Kafka.
Ahí está. Josacho, bueno, tenemos este libro que ya leímos, del cual ya leímos algunos pasajes. A modo de introducción. Josacho Sazón está. Mucha gente lo conoce por su vinculación con W. Por más que ahora...
Sí, estás, con otros, graffiti...
Después vamos a hacer un recorrido. Ya lo hicimos la otra vuelta que estuviste acá.
Sí, graffiti, estuve hace un año más o menos.
Sí,
¿no?
Graffiti, Cool Cat...
Exacto.
La locomotiva, el Zoo, Ciudad Boliche... W. Está, o sea que venís de boliche en boliche, literalmente.
Desde los 20 años.
Sí, y contabas por acá que tu primera fiesta había sido el bar mitzvah tuyo, la primera que organizaste.
No, hiciste hombre.
Antes yo organizaba, tenía un garaje en mi casa, uh-huh, y organizaba algunas fiestitas ahí, pero con mis compañeros de clase y liceo francés hace 40 años.
Expulsado del liceo francés.
Incidente
que contás acá en el libro. ¿Cómo fue la historia esa?
Sí, pues pasa que eran épocas medias revolucionarias que... El Liceo Francés quedaba al lado de la Facultad de Derecho. Entonces, en la época de la dictadura, la Facultad de Derecho era una guerra, y porque estaban los estudiantes, y en esa época también los policías, los militares, y todo. Y era un clima siempre de tensión. Y nosotros, como una cosa jocosa, le prendimos fuego a un ascensor en el liceo, entonces...
Se acabó, como una cosa jocosa.
Jocosa, ahí va, como una travesura de adolescentes, uh-huh, en un mal momento histórico, porque era en plena dictadura, entonces cayó medio mal ahí.
Yo creo que en democracia también cayó mal, ¿no?
Bueno.
Y todo el grupo marchó, digamos, fueron... Sí, encontraron a los responsables.
Fuimos suspendidos, pero lo que pasa es que yo, como éramos cinco hermanos que íbamos todos al liceo francés, no me llegaron a echar.
Esa es la verdad.
Porque ¿no? El libro es verdad, pero es ficción. Porque en realidad, y quiero aclarar esto, el libro no era autobiográfico. Al principio yo empecé a escribir yo empecé a escribir a los 15 años más o menos y a leer un poco filosofía, literatura, y tuve la suerte de formar parte de una generación que se llamó Generación X en esa época, que era la dictadura también, una generación que yo te venía contando recién, uh-huh, Diego, una generación de poetas, entre los que ahora está Rafael Courtoisier y algunos más, Solar y algunos más, en esa época, y ahí yo empecé a escribir. Enseguida después fui corrector de libros, así que no es la primera incursión que yo tengo en las letras, vamos a decir.
Bien, o sea que, pero vos decís que no es enteramente biográfico.
Claro, entonces el libro, uh-huh, empecé a escribir, viste que este mundo tan complicado que está ahora, uh-huh, con tantas cosas que pasan momento a momento, viste, y empecé a escribir sobre el mundo, sobre la felicidad, el amor, la muerte, los sueños, los excesos. No sé, empecé a escribir yo una cosa más filosófica, vamos a decir. Entonces fui a una primera editorial, que era Editorial Planeta, y lo cuento, nadie, uh-huh, lo sabe esto, pero lo estoy contando. Entonces se interesaron por el personaje que yo era en mi libro. Y dijeron, déjamelo, por favor, y en dos meses yo te contesto. Pero nos interesa. Está bárbaro, buenísimo. Elegí un libro todo muy filosófico, muy que hablaba de todo. ¿Quién es? ¿Qué somos? ¿De dónde?
Citas de Epicurio, de Sartre.
Exacto, de Aristóteles. Todo.
¿Y pasaron los dos meses?
Y pasaron dos meses y me llama y me dice, che, ¿sabes qué? No,
tenés una free para doler.
Ahí va. No, me dijo, ¿sabes qué? No, vamos a... Porque nosotros pensamos que era algo más autobiográfico. Uh-huh. Entonces ahí... Yo dije, bueno, capaz que lo que interesa es lo que yo soy en vez de lo que yo pienso. O capaz que, ¿entendés? Es decir, entonces yo empecé a escribir algunos capítulos más autobiográficos.
Ajá.
Hay otros igual, imaginé. Hay de todo un poco. Entonces es como una... el libro es como un cóctel, viste, de cosas distintas que también se puede leer. Vos
puedes agarrarlo en cualquier página,
en cualquier punto, que hay una historia, que son estas historias de la noche, que por eso te digo, son anécdotas capaz verídicas o condimentadas un poco, o otras son imaginarias o irreales, pero es una excusa para hablar de las cosas que a mí realmente me interesan y a todos, que es justamente esas cosas
las que yo te dije. Y que te agarran un momento de cambio, ¿no? Porque vos a lo largo de todo el libro deslizás eso, ¿no? De que estás como de salida, digamos. Una cosa así.
Sí, bueno, de salida, es decir, la noche siempre fue mi pasión, porque yo trabajé la noche en el entretenimiento. Yo no le digo la noche, le digo más en el entretenimiento. Yo trabajé en el entretenimiento durante 35 años, entonces eso no se deja, ¿viste? Eso está. Pero, evidentemente, después de muchos años de trabajar de noche, ahora logré un poco salir de ese ambiente de la noche y proyectarme más con el día, con la familia, yo como cuento ahora, me levanto a las 7 de la mañana, me tomo unos mates con mi señora.
A la feria.
Voy a la feria.
Entonces, algo impensado, ¿no? ¿Quién te viera en eso?
Pero entonces, un amigo mío, mirá esto, el otro día me dice, que yo también me pongo en el libro, la otra vez me dice, sí, claro, a vos te gusta la vida simple después que te mandaste todas las cagadas. Sí.
Aprovechó, se sacó las ganas y después, matecito, 7 de la mañana, feria.
Lo bueno es el final del cuento, que es que, bueno, que yo ahora estoy con una familia maravillosa, estoy en un momento bueno en el sentido espiritual mío, es decir, y también veo que el éxito no es el éxito que yo pensaba hace 20 años, que yo pensaba que yo quería como músico, como artista, como relaciones públicas, como todo. Yo ahora mi éxito es como ser humano, ¿viste? Como persona, ¿viste? Es el éxito que puedo tener o no.
Cambió el foco.
Y ahora es más, cambia un poco. Y a todo el mundo le pasa, ¿no? Que,
vos decías que se
como dice, maduré.
Puede ser que se mezcla la realidad con
los 50.
Crecí.
Naciste en el 59, vos.
Sí.
Es así, según lo que dice el libro, nació en el 59. Arrancás contando tu vida desde chiquito, ya como era como la oveja negra, el disco, de una
familia. Sí, un poco exagero, ¿no?
Pero por lo que vas pintando.
Era muy buen estudiante y tenía muy buenas notas.
Tenías buen poder de síntesis, por lo que decías también ahí. Y entonces zafabas bien año a año.
Ahí va.
Pero como que la noche te fue dejando marcas desde chiquito. A mí, por ejemplo, no sé si es verdad o no, que tu abuelo murió en un casino, murió en la mesa de casino.
Sí. Pero mi abuelo no era como yo, así, de nochero y eso. Era una persona que le gustaba ir al casino y tenía unos vintenes y apostaba. Le gustaba, pero no era timbero, como si no era jugador así empedernido. Lo que pasa es que se juntaba con amigos en el casino Punta del Este y jugaban. Pero él jugaba de a monedas, porque era bien de esos primeros inmigrantes judíos que las historias de ellos son realmente de trabajo, de sol a sol y de romperse el lomo y empezar de abajo, bien de abajo, vendiendo diarios, y terminó siendo una potencia dentro de la colectividad, con mucha patrimonio que dejó. ¿Sí? Después viene otra generación que malgastó todo.
Es lo que se dice, el primero la hace, el segundo la disfruta, el tercero la quema.
Exactamente.
¿Vos vendés a ser el que la quemó?
No, llegué hasta el 18, llegué a quemarla. Después tuve que salir a ganarme la vida solo, porque con la época de la tablita me sobrevino una decadencia y mi padre se enfermó. Bueno, yo lo cuento también ahí, que le vino una apoplejía, una hemiplejia le vino, dos en realidad. Y entonces uno pasa de ser un niño rico a no tener un mango en el bolsillo y salir a pelearla como cualquiera en la calle sin nada. Y eso también me enseñó, ¿no? Y me trajo hasta acá, hasta donde estoy ahora, ¿no? Que todo ese aprendizaje de lo que aprendés de abajo, digo, empezando de vuelta en tu vida, y va a valorar lo que es ganar tu sustento y de, viste, de abajo, vamos a decir, empezar.
Decíamos que se mezcla la realidad con la ficción, pero por ejemplo, es realidad esa anécdota de Graffiti, donde estaba este narco conocido, donde cae la policía, donde estaban peinando arriba del Dark Side of the Moon.
Sí, yo cuento cosas de que yo vi. Uh-huh. Porque claro, tengo mucho mostrador y tengo mucha noche y mucho bar. Entonces yo siempre en los lugares, vamos a decir, la noche en sí tiene mucha mala fama, pero en realidad todos nos gusta salir de noche y todos nos gusta pasarla bien y divertirnos. Uh-huh. Así en la noche yo conocí de hombre de traje y corbata a políticos, empresarios, de gente importante, entre comillas, vamos a decir, o importante en sí, también artistas, también tuve la suerte de conocer miles de personajes y claro, por supuesto conocí el mundo ese de los narcotraficantes, porque en los múltiples lugares que yo tuve, ahora no, antes te voy a decir, ¿viste? Porque ahora no, es decir, me parece que antes se veía más, o capaz que yo estaba más en la noche profunda, que yo le llamo, que es
seguir de largo.
Claro, ahí vos ves de todo. Ves también muchas prostitutas, gente mal vivir, de todo, hay de todo, ¿viste? Como en todos lados, hay de todo. Mezclado con nenes bien de Carrasco y con de todo, una fusión, una mezcla de personajes.
Claro, es como una torta de capas, ¿no? Te vas metiendo, vas bajando, claro. En una parte están los nenes bien y después te encontrás con estos personajes, ¿no?
Claro, es como un zoo humano que yo le llamo, ¿viste? Que yo hablo un poco del zoo, ahí hablo en el libro del zoo ilógico, que es este mundo ilógico que estamos viviendo, ¿no? Este momento histórico que en este mundo. Y bueno, y otra cosa que yo amo es el zoo, de ese zoo donde está lleno de gente, de personajes buenos y malos. Entonces en esa diversidad ves de todo.
¿Y vos juzgás, por ejemplo, al narcotraficante? ¿Lo juzgás como por lo que hace o no? ¿O es parte de...?
No, evidentemente está fuera de la ley, es una cosa que no comparto para nada. Pasa que los narcotraficantes existen porque existe la prohibición, las prohibiciones de las drogas. Porque si vos vamos arriba a toda la bartola y todo, pero si vos regulás, como están regulando la marihuana hoy, si regulás otras drogas como la cocaína, ahí se terminaron los narcotraficantes. Chau, no hay más narcotráfico, olvídate de todo. Pasa que con lo que están haciendo con la marihuana, parte del problema lo van a regularizar, la otra parte, y entonces van a seguir existiendo los narcotraficantes.
El verdadero negocio está en la cocaína, aparte, ¿no? Claramente.
Sí, mirá, yo no soy un experto en eso, te digo, pero el pensamiento mío, que yo le iba a poner en el libro, pero después quedaron cosas afuera del libro, que porque, claro, el libro pasó por correctores, por editores, que hicieron un trabajo fantástico, que yo lo quiero resaltar, porque del punto de vista de edición, de calidad, de tapa, de papel, de diseño gráfico, que quiero resaltar la labor de Mariela y Gastón, Mariela Viñoli y Gastón.
Vamos acá, tome acá y busquen. No,
ya aprovecho para y ahí ya agarró el libro, empezó a ojearlo, cual crítico está revisando página por página.
Dame acá que te lo leo. Perfecto. Gastón Bruno y Mariela Viñoli.
Exacto.
Mariela Altaif, corrección, que es la persona encargada de las grabaciones las entrevistas del Minero Cotelo.
Mira que también, bien. Mira, y también Patricia Madrid, que es una periodista muy buena.
Me suena, sí.
Que claro.
Es la periodista de Santo y Seña, del Observador.
Exacto. Bueno, que ella. Fue así la cosa.
Ella te entrevistó a vos como.
Claro, claro. Sí. Es decir, el libro se divide en dos libros. Un libro era lo que yo escribí de filosóficamente y todo, y después del rechazo de Editorial Planeta, que a mí me sirvió en el sentido de que yo enriquecí mucho este libro gracias al rechazo, porque yo cuando a mí me rechazan, redoblo mis esfuerzos, y ¿entendés? Y yo no quiero, la palabra perder para mí, la empato la gano, entonces bueno, yo me profundicé en el libro. Escribí cosas autobiográficas y además Fede Lemos, que es el editor del libro, quiso hacer una serie de entrevistas con Patricia Madrid y que ella me siguiera un poco en mi vida, así que ella estuvo por todos los, por mis boliches, en mi casa, en estos diferentes lugares, siguiéndome, mi vida. Y ahí yo le conté también mucha cosa autobiográfica.
Ahí está. Y ahí se desprenden muchas las anécdotas y tu historia de la juventud hasta ahora. No, pero estabas hablando de algo que quedó fuera del libro vinculado al narcotráfico, no sé qué es lo que ibas a decir.
No, sobre el
negocio,
eso.
Si era más negocio
porque,
la cocaína que...
Porque es decir, si vos haces a medias las cosas, no van a salir. Entonces la palabra narcotráfico, que es muy fea, ¿viste? Uh-huh. Muy mala. No va a desaparecer. No, esa es la única reflexión que yo tengo.
Ahí está.
No, yo en realidad vine a hablar de todo un poco, ¿viste? Porque solo este tema da para hablar 5 horas.
Un programa entero con eso.
Voy con mejor no hablar de ciertas cosas. Una de esas entradas que yo leí antes de ir a la tanda hoy, que decía: se pidió una ginebra con Lucas, hizo una raya con Charlie en Baires, le dejó una flor a John en Dakota, se fumó uno con Bob en Jamaica, subió a la Harley con Papo. De estas todas ciertas, la de Marley no sé, pero...
No,
pero
la de Marley ojalá fuera cierta, la de Marley.
No, porque, por ejemplo, Radassi se fumó uno con Marley, lo cuentan en su biografía.
¿En serio? ¿Qué crack? Rada es un crack, lo que pasa es Rada... es un honor para mí que esté mi libro y el libro de Rada, ¿entendés? Rada es un fenómeno, es un capo.
No es un deshonor quedar en medalla de plata atrás de Rada, ¿no?
No es un deshonor. Pero... Y como músico, bueno, tengo mucho para admirar también de él, ¿no?
Esta, por ejemplo, se pidió una ginebra con Luca, con Luca Prodan.
Bueno, sí,
efectivamente,
eso sí.
Luca Prodan pasó por el graffiti.
Sí, porque cuando fue Montevideo Rock, creo que fue, sí. O una cosa así, que empezó el primer Montevideo Rock, fue Luca a graffiti... Y yo ya era gran fan, ya me encantaba la música de Sumo, y él como cantante, como compositor. Y entró así como, si entra cualquiera, y bueno, y yo ahí lo vi, y bueno, pasé para otro mostrador y nos pedimos una ginebra, nos tomamos una ginebra y estuvimos escuchando música y estuvo una noche en graffiti. Y a la otra noche cayó Charlie.
Y a la otra noche cayó Charlie sí. García. Pero esta raya fue en Baires, la que contás acá, ¿no?
Esa mentira. Esa mentira.
Pero a Charlie García que...
Esa noche, estaba desesperado porque no... Acá no existía la cocaína, acá en Uruguay no
había casi.
No había. En esa época.
Y estaba buscando como loco. Y lo de Papo, por ejemplo...
Bueno, Papo fue gran amigo, uh-huh. Papo cada vez que pisaba Montevideo preguntaba: ¿dónde está Josacho? Porque claro, yo lo conocí una noche y lo invité a Zoo, ¿te acuerdas del boliche?
Sí, cómo no.
Punta Gorda. Entonces estaba lleno de gente, lleno de mujeres que venían a saludarme y todo. Entonces me dice: sos mi ídolo. Pasé una noche muy buena con los otros, y también estaban la época del viejo Jack era. Y yo toqué blues varias veces ahí en el viejo Jack. Esa noche tocamos habíamos ido a Zoo después de tocar en el viejo Jack unos blues, que también estaba Marcel Forján. Uh-huh. Y no sé si había alguno de Hot Jam ahí metido en la banda, y hicimos un concierto de blues ahí en el viejo Jack, y después nos fuimos a Zoo con Papo,
o sea que buena relación con Papo también.
Sí, bueno.
Hablando de Zoo, ¿no? Fue uno de tus boliches que lo tuviste de cuando a cuando, pues se incendió el Zoo.
Sí, Zoo fue en el 95-96
en General Paz.
En General Paz,
ahí por Coimbra, donde después, antes y después, existieron otros boliches.
Sí, después existieron los boliches más de chiquilín, más de matinés, ¿no? Sí. De Plus 15 y de... Que nosotros no estábamos, en esa época no estábamos.
Y contás en el libro que el día, ¿cómo fue que se prendió fuego eso? Se quemó todito.
Nosotros íbamos a hacer un desfile de Catena. ¿Te acordás de Catena? Que es la casa de la ropa, que ahora está en Barcelona, creo que está él. Que hacía campera de cuero muy buenas y hacía, más que nada, eventos que no eran solo desfiles, sino que eran... la música, nosotros Hot Jam tocaba en los desfiles de ellos la música mientras desfilaban, y era toda una performance y una cosa más artística y más y eran tremendos eventos que hacía. Y bueno, estaban preparando unos telones para el desfile de Catena, y a las 5 de la mañana prendieron soldando algo, prendieron un techo, y estos techos que son el cine Punta Gorda es un techo que tenía 50 años. Y era mucho corcho, mucha madera, y prendió eso como... Y yo estaba uno de mis socios, Beto, que llegó a mi casa gritando y todo. Y yo a las 5 de la mañana me desperté y se veía la columna de humo para arriba. Y también yo cuento en el libro que llegamos, bueno, y estaban los bomberos, las cámaras de televisión, todo una escena que era una, parecía una película de terror, parecía.
Y que terminaron el boliche de frente tomando whisky.
Y sí, terminamos tomando unos Johnny, como yo digo.
Mientras se prendía todo fuego.
Sí.
¿Qué imágenes?
No, ahí tuvimos que empezar de vuelta otra vez porque también habíamos invertido en ese lugar y quedamos también, no tiró en la calle, pero quedamos afectados, por la vida, que la vida da vueltas, ¿no? Bueno, esa fue una vuelta mala.
Bueno, con ese negocio, en realidad, la mayoría de la gente lo que se imagina es mucha joda, mucha noche, pero en realidad la parte, digamos, más técnica y responsable del asunto, de manejarlo, en realidad no se lo imagina. Capaz que mucha gente tampoco sabe mucho, digamos, cuánto la viviste, eso, cuánto sufriste el tema ese de la quema de boliche y demás.
Sí, la vida se sufre y se aprende, y es constantemente... momento a momento te vas alimentando de todas esas cosas, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas. Todo el mundo desearía que no le pasara nada malo, pero sí, en realidad te pasan algunas cosas buenas y de repente la vida te sacude con algo, que esa fue una de las cosas que nos sacudió en un momento, ¿no?
¿Y la otra fue cuando caíste preso también, por ejemplo?
A veces, sí.
¿Cómo fue esa
historia? Sí, yo caí preso porque a la salida justo de que era Culcat en esa época, yo estaba con unos DJs españoles que eran de Ibiza, muy conocidos en esa época, uno se llamaba Juanito, y estaba con algunos socios míos. Hicieron una razzia, vienen unas camionetas en aquella época, ¿no? Pasa que, claro, después de la dictadura siguió, es decir, un poco la represión. No fue que paró todo, porque el primer día que terminó la democracia, y sí, durante años y años siguió la represión. Y bueno, hicieron una represión policial ahí, y yo tenía un porro en el bolsillo, un cigarrillo de marihuana, un porro tenía. Y caí en la revisada de todo, y hice un porro, y me llevaron, y estuve 2 meses, yo le decía Santiago Beach, porque fue en verano, y en Santiago Vázquez, y jocosamente le pusimos Santiago Beach. Entonces yo le escribí a la gente.
Para caer en cana, ¿no?
Claro.
Le escribí a la gente, sí, estamos en Santiago Beach. Y decía, ¿qué es Santiago Beach? Pensaba que yo estaba en Santiago de Chile o Santiago no sé dónde.
Y ahí, por lo que contaste, te llevaste bien con varios de los presos de la vuelta. Aparece claro. Uno que es el Rocky.
Sí, lo que pasa es que ahí, vos en la cárcel, vos entras en un mundo paralelo, en otro mundo. Uh-huh. Es otro mundo, es como entras en otro planeta. Hay otras reglas, otros códigos, a veces no hay ni códigos. Es decir, si logras sobrevivir a eso, te podrás decir que sobrevives a cualquier cosa, porque desde que llegas te hostigan, y si vos no sos macho, vamos a decir, si vos no sos, te pones los pantalones ahí adentro.
¿Cómo hiciste entonces?
Te los sacan, ¿viste?
¿Cómo hiciste para aguantar entonces?
No, yo entré y entré bien porque por mi personalidad y eso, y bien, bien. Digo, yo sabía más o menos a dónde estaba yendo. No sabía en realidad, pero sabía que estaba yendo a un lugar que tenía que defenderme. Y y justo en los primeros días, yo estaba con un socio mío que también ahí cayó en el, claro, el borbollón. Y y ahí está, tú tenés que imponer presencia, porque si no, por ejemplo, el primer día ya fuimos a jugar un partido de fútbol. En el partido de fútbol no hay FAU, por ejemplo.
¿Qué?
No se pueden pelear, porque si vos te peleas, te llevan directo para libertad. Chau, ¿viste? En esa época, yo estoy hablando en 1990, por ahí. Entonces vos jugabas al fútbol y tenías que aguantarte todas las patadas, todo, porque si no te... ¿Entendés? Tenés que demostrar que sos hombre en todo momento, ahí, en todas las situaciones. Y hay situaciones que está, ¿viste? Vos ahí tenés un paquete de cigarrillos y sos Pelé, sos un dios. Ajá.
¿Y vos empresario?
Si te traen comida de tu casa, eso es, ¿viste?
¿Y vos, empresario, en ningún momento te quisieron extorsionar, por ejemplo, sacarte plata, eso?
No, por suerte, no, porque tuvimos algunos guardabosques, entre comillas, alguna gente bien, porque no, en la cárcel no son todos delincuentes, y hay gente que, bueno, ligó mal y está en la cárcel y cayó. Sí, que yo encontré como gente muy mala y gente muy buena. Entonces encontré gente buena que me decía: no vayas para allá, no te metas con aquel, quién es aquel, si tenés que
te avivaron,
saber.
Te dijeron que...
Claro,
que
me avivaron. Y
contamos hoy la anécdota de cuando se filmó Miami Vice, sí, acá, Vice en Miami.
Ah, esa es real.
Colin Farrell.
Que todo el mundo, era Vox Populi que se decía: Colin Farrell se pasó.
Está pasado.
¿Cómo fue bien la historia? La primera parte la contamos, que te contactan la gente, la productora de acá, querían hacer escena en W.
No, a mí me pareció, yo no soy, es decir, yo no hice un libro para quemar, para, entre comillas, para, vamos a decir, para hablar de nadie, ni mal, ni atacar, porque a mí no me interesa hablar de nadie, no me interesa hablar de nadie, ni siquiera mal, ni bien, no hablo de la gente. Pero esa anécdota me pareció muy divertida para compartirla, porque era la película Miami Vice, que se trata de unos policías antinarcóticos, que entonces y el protagonista principal estaba en las nubes.
Era más narcótico, ¿no?
Claro, estaba en las nubes todo el tiempo, ¿viste? Entonces no lo conocí personalmente, es decir, me dieron la oportunidad de conocerlo personalmente, pero yo ya sabía cómo venía la historia, porque él estaba en un camerino rodante, ¿viste? Y preferí no... hice alguna excusa como que... Sí, después nos conocemos, porque yo en realidad íbamos a hacer la fiesta de... Después de 3 días de filmación, justo terminaba la película. Terminaba de filmar la película, porque habían filmado la película en República Dominicana, Miami, Cuba, no sé. No, Cuba creo que no. Porque Cuba hicieron acá por el parecido que tiene con Cuba. Inclusive cuando filmaron... Tenían como 130 autos viejos que los hacían dar vueltas por la Rambla permanentemente, que eran bien de la onda de Cuba.
Descapotables.
Ahí va, esos americanos viejos, viste, que... Viste que Montevideo creo que se parece, pues yo no estuve en Cuba, pero...
Al malecón.
Tiene alguna similitud con Cuba.
Así que no lo conociste a Colin, pero sabés que estaba ese...
Iba a haber una fiesta, la fiesta de final de rodaje.
Yo lo conocí, y te digo más, dejé plantado a Mickey Rourke, porque me dormí otra vez, que yo tenía que fue Mickey Rourke uno de mis boliches, y lo dejé plantado, así que yo con la
otro, no, que tiene fama de noche, ¿no? Mickey Rourke. Hay que hablar. Te metes en otro, por ejemplo, en el post noche, ¿no? Es otro de los temas que tocas, ¿no? Porque también la noche está todo bien, pero al otro día hay que bancarla.
Ah, sí, yo, ¿no?, digo que qué increíble cómo nos sentimos dueños del universo después que nos tomamos algunos tragos y nos estamos divirtiendo, y a la mañana siguiente tenemos los famosos dolores de cabeza y malestares que son
la resaca.
La resaca. Hablo un poco de... Sí. Digo como un consejo práctico que un amigo médico mío, que muy sabio, al verme tomar whisky, me dice: un whisky, un agua. Un vaso de whisky, un vaso de agua. Y de repente esa es mi recomendación para los que toman. Primero, no mezclar las bebidas, porque la mezcla te produce más resaca, ¿no? Tomar una bebida. Si tomas vino, toma vino. Si tomas cerveza, toma cerveza. Si tomas whisky, toma whisky. Y alternar con agua, porque el agua diluye, va diluyendo. Además que mucha gente tiene la manía de estar por onda o por glamour con un vaso en la mano, ¿viste?, toda la noche. Sí. Entonces me pareció muy buena para el libro la recomendación esa. Es un médico que está en Cleveland, que me dijo eso del alternar.
¿La noche más larga que tuviste? Estamos hablando de días y noches, papá.
Sí, claro, yo tuve una época de la post-adolescencia, vamos a decir, cuando tenía 18, 20, 22 años, donde nos creíamos que éramos los superdioses, yo he tenido. Pero en general no, es más mito de lo que... Es decir,
acá, por ejemplo, decir que tus cumpleaños, por ejemplo, duraban...
Claro, porque... 4 días. No, claro, duraban 4 días, pero yo me iba a dormir. No, duraban 4 días porque yo lo festejaba. una noche en Café Misterio, otra noche en Galileo, otra noche en no sé, en boliches distintos.
No era de Golar, digamos.
No era el Argo.
Ahí era una locura, ¿no?
Claro, ahí, ahí llegaba el cuarto cumpleaños.
Ya está. No quiero cumplir más.
No. Es decir, uno alimenta también un mito entre comillas, digo, un personaje, viste, que como yo en este libro me voy desprendiendo de él, que es el Josacho Sazón, que claro, la gente magnifica y la gente piensa, es normal, viste, también que la gente un poco alimente un mito, yo no sé ningún mito, pero para graficar un poco, ¿no? Para hacer un ejemplo. Por eso digo, estoy muy contento con el libro. Hay cosas que son reales, otras cosas que son, están condimentadas, otras cosas que son imaginarias. Pero estoy contento porque volqué algo, porque escribí, y como decía Wilde, para escribir hay que tener que decir algo y decirlo. Es decir, yo tengo cosas para decir en el sentido de la literatura, o en el sentido de la experiencia de vida, o en el sentido de la música.
Bueno, por ejemplo, en el sentido del negocio, una partecita en la que hablas del negocio del entretenimiento, decís: en Uruguay aún no se dieron cuenta de que la industria del entretenimiento emplea miles de trabajadores y mueve cientos de miles de personas al año. Uno de mis sueños sería volver a Punta del Este, la tumba de los cracks, y hacer una mezcla de Ibiza con Las Vegas. Punta del Este podría ser el centro del turismo mundial, porque hay pocos lugares así, pero se va a terminar convirtiendo en una Miami Beach llena de gente mayor porque echaron a la juventud. ¿Es así?
Sí. Sí, me gustaría volver a Punta del Este, porque yo tuve unas épocas espectaculares cuando tuvimos W La Plage, que es allá en la parada 12 de La Brava. También fue uno de los creadores de Mambo, que después, ahí en el puerto, que bueno, tuve algunos problemas societarios de malos socios, y que son experiencias que como tengo buenos socios en los emprendimientos míos, de los que yo soy parte, en alguno, viste, las sociedades son muy difíciles de y a veces alguna experiencia mala tenés.
Uh-huh. Dejaron adentro, digamos. Bueno, sí.
Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿viste? Mejor no hablar de ciertas cosas.
No, pero eso decía que...
Pero no, sí. Montevideo, yo estoy muy contento porque sin creerme en ningún personaje así súper importante, cuando yo empecé a salir, tanto Montevideo como Punta del Este, pues yo prácticamente nací en Punta del Este, entre Punta del Este y Montevideo, porque mis padres, bueno, tenían una residencia en el country, y eran temporadas que te ibas 4 meses, 5 meses a Punta del Este, que me parece que los padres mandaban a toda la familia para Punta del Este y se quedaban acá en Montevideo, ¿entendés? No, pero eran las temporadas largas, aquellas temporadas largas que duraban, viste, ahora viste que la temporada dura 15 días, porque vas a Punta del Este y tenés que estar entre el 25 de diciembre y el 10, viste, estás en el glamour. Antes las temporadas eran mucho más largas.
Pero no, lo que sí es que echaron a los jóvenes Punta del Este. ¿Por qué decís eso?
Y no, claro, porque, bueno, primero, los precios, que son increíblemente altos para cualquier nivel del mundo, porque yo he tenido gente de europeos que van a Punta del Este y dice que está al mismo nivel de precios de los principales balnearios, vamos a decir, ¿qué te voy a decir? Saint-Tropez, no sé, ¿viste? Y después, mucho... Es decir, yo no estoy a favor de la... De que consuman alcohol y manejen. O al contrario, ¿viste? Si consumís, no manejes, porque eso es una cosa que, dado la magnitud de todos los accidentes que hay y todo, es una medida que está perfecta. Yo la comparto plenamente y la apoyo. Pero si vos... durante todo el verano te hacen una alcoholemia agresiva, entre muchas cosas que te voy a decir, es decir, te hablo de eso, como te podría hablar de muchas cosas que Punta del Este no le están dando aire como para crecer como un balneario número uno, que tiene todas las condiciones para hacerlo.
Creo que le falta transporte para los jóvenes también, capaz, ¿no? Porque hay
Distancias
largas en Punta del Este, ¿no?
Un balneario tiene que ser que la gente se divierta todo el tiempo y la pase lo mejor posible. Y si querés tener un nivel internacional y todo, tenés que entrar en un circuito que Punta del Este no termina de entrar en ese circuito de las grandes balnearios del mundo. Pero son apreciaciones de...
Y si tuvieras las mejores condiciones, los mejores socios, podés poner la idea que quieras en un lugar en Punta del Este para jóvenes. ¿Qué proyectarías ahí? Más o menos, ¿cómo sería?
Y no, faltan discotecas, faltan lugares. Es decir, hay un lugar, hay un foco que es el puerto, que es un foco que donde va mucha gente. La barra, han echado a la juventud, porque la barra, vos te acordás, hace 5, 6, 7 años, no podías pasar por la barra. Uh-huh. Era una cosa increíble. Hoy en día no es tan así, porque te digo, mucha gente, inclusive, bueno, los fenómenos de Punta del Diablo, y claro, de ahí que ahora la gente, desde la edad más o menos de 18 años, se van todas para
Rocha,
¿no?
Una más, ¿no?, de las anécdotas. Acá metes un nombre, pero bueno, dice, tocaron a la puerta. Adentro había más de 25 o 30 personas de fiesta. Entonces, Anthony de Sanctis recordó que tenía más de 300 gramos de cocaína debajo de la cama. ¿Quién es?, preguntó. La policía, abra. Y una vez más lo llevaron al departamento de narcóticos. Él era un viejo conocido, tenía desde los 17 años más de 19 entradas y tenía igual número de salidas, todas por hábil declarante. En realidad, ahora lo confiesa, a veces vendía un poco para poder tomar, como lo hacen diariamente la inmensa mayoría de los consumidores, pero no era un narcotraficante. Esa noche lo llevaron a declarar y, como siempre, no tenía nada concreto. Luego de dejarlo unas horas en un oscuro calabozo, lo mandaron de vuelta a casa y la gente y la fiesta y los 300 gramos seguían allí.
Postalina, esa me la contaron.
Esa te la contaron. Esta no estaba vos acá. Entre las 25 o 30 personas no estaba vos. ¿Se puede decir dónde era? Que te contar, era Montevideo.
En Los Ángeles.
Y después seguís hablando de...
No, viste que yo tengo mucha recorrida también por este...
Por Estados, hay toda una parte que estuviste en Estados Unidos, te encontrás con comunidades hippies, tocando música en Central Park para hacerte unos mangos, ¿no?
Eso que fue un... Lo leíste bien.
Claro, viaje iniciático. ¿Fue eso? ¿A qué edad lo hiciste, más o menos?
Ahí tenías... bueno, yo fui varias veces, pero uh-huh. la primera a los 16, 17, 18 años. Uh-huh. Hay que conocer el mundo porque si uno tiene oportunidad de viajar y conocer...
Y todavía ni hablamos de las mujeres, ¿no? Que es otro capítulo para...
Otro programa más.
Para otro programa más, ¿no?
Pero la mujer, como yo lo digo... Sí. Es la flor más dulce, es la fruta más bella, es decir, ¿no? Todos nosotros nos movemos y hacemos todo por ese amor que tenemos por las mujeres, ¿no?
De Cool Cat o de Graffiti App, ¿cuánto cambiaron las mujeres en la noche?
Qué buena. Otro programa más. Hay que hacer una serie de ojos, un ciclo de programas.
Esos ojos se abrieron de una manera que dan a entender que ahí hay material para hablar.
Pero dos o tres cosas que había que cambiaron en ese sentido.
Y no, evidentemente la mujer es más libre. Es decir, desde que yo me vamos a decir, empecé en la noche, para decir algo, hasta ahora es mucho más libre la mujer y ha adquirido mucho más protagonismo que el hombre, porque antes era el macho y el hombre que conquistador y eso, y ahora en realidad muchos hombres dejan mucho que desear y la mujer está mucho más avanzando en la conquista que si está, como yo digo, ahí en la relación de depredador de presa. Uh-huh. Se está balanceando la cosa, no es que nosotros somos los depredadores y las mujeres son las presas. Ahora...
Puede tocarte cualquier cosa.
Puede tocarte, ahí va. No, me gusta porque... Es decir, la mujer siempre estuvo en un segundo plano en la historia de la humanidad, vamos a decir, en todo. Y es decir, hasta 100 años no podía... Hace 50 años no podía votar, hace 100 años, no sé. Era siempre de segunda clase, ¿no? Como... Y yo pienso que la mujer al contrario. Es una... Cuando ellas se despierten... Agárrate, dice Catalina. Ahí vamos a tener un problema los hombres.
Josacho, tengo que despedirte. El epitafio para tu tumba.
La vida es una fiesta.
Josacho Sazón, autor de este libro que se llama Historias de la Noche. Muchas gracias por arrimarte.
Muchas gracias a ustedes y al espectador. Gracias.